Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es un grupo inglés de rock progresivo natural de Inglaterra, liderado por el músico Jeff Lynne. La ILO se formó para crear canciones de rock modernas con tintes clásicos. El tema que suena de fondo se hizo pensando en cómo la llegada del sol bañaba las montañas suizas, indicando el fin del temporal. Ahora escuchas Mr. Blue Sky.
Mr. Blue Sky, please tell us why
you had to hide away for so long.
Where did we go wrong?
Hey there, Mr. Blue, we're so pleased to be with you. Look around, see what you do. Everybody smiles at you. Mr. Blue Sky, Mr.
Insuficiente el presupuesto destinado a la UDG para el próximo año, señala el rector. Música. después de casi 2 años de pandemia, realizan nuevamente la Feria de la Salud en la Plaza de Colotlán. La mayoría de los alimentos que consumen los colotlenses no se producen en este municipio, revela estudio. El norte de Jalisco tendrá una representación en el primer Congreso Nacional de Ciencias Urogenitales. Y en los puntos sobre las IES, el doctor Leonardo Romero nos hablará del origen de la palabra queso. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán, qué gusto poder saludarles una vez más desde esta cabina. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Perdón, y Pati López, la costumbre, discúlpame Pati. Y bueno, les recuerdo los números telefónicos de cabina que están a su servicio, 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. La falta de recursos para 2022 compromete la construcción de nuevos planteles, afirma el rector general de la Universidad de Guadalajara. Te escuchamos con los detalles de esta información. Gonzalo Vela, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que la propuesta de presupuesto que el Poder Ejecutivo formuló para el próximo año para la Universidad de Guadalajara no es suficiente y compromete la infraestructura educativa y la construcción de nuevos planteles. Esto, a su vez, tendrá consecuencias a corto, mediano y largo plazo, expuso en rueda de prensa el rector general de esta casa de estudios, Ricardo Villanueva Lomelí.
Cuando se deja invertir en una calle y el siguiente año se hace, el problema se resuelve al 100%, solo hubo un año de retraso. Pero cuando se deja de invertir en educación un año, las consecuencias impactan en vidas dentro de 10 años, en jóvenes, en niños que hoy tienen 5 años y que no van a tener una butaca dentro de 10. Por eso es muy importante profundizar en lo que vamos a hacer este año, que Jalisco tiene un buen presupuesto, que tiene un crecimiento histórico y que cuando a Jalisco le ha ido mal en su presupuesto, la universidad ha sido sensible y hemos entendido los márgenes de maniobra que tiene el gobierno del estado. Pero yo creo que si en un año a Jalisco le va bien presupuestalmente y a la universidad le va mal, a los que estamos sacrificando es a los niños que nos van a pedir una butaca en un futuro.
Villanueva Lomelí dijo que año con año se han hecho mal cálculos de la inflación, lo que ha llevado a un maltrato económico y en el que cada vez la Universidad de Guadalajara recibe menos recursos tanto del gobierno federal como estatal.
Si sumamos el maltrato federal, el mal cálculo también del Estado y maltrato que estamos recibiendo en nuestra administración, y los fondos extraordinarios que la universidad ganaba a concurso, que ya es una disminución del 98%, el déficit hoy son 2.655 millones para estar como estábamos en el 2015, ¿no? Esa es la capacidad de adquisición que hemos perdido. Entonces, en el contexto nacional, la UDG es la segunda universidad con peor presupuesto por alumno de todo el país. Tenemos solo 20.508 pesos de inversión por alumno, y bueno, pues hay universidades que tienen 78.332. Entonces digamos que somos la segunda universidad con menos inversión por alumno de todo el país y somos la universidad que más cubre en territorio, porque ninguna universidad tiene la descentralización que nosotros tenemos y sin duda es mucho más caro atender en 116 municipios estudiantes que solo en 4, 5 o en 9 como atendíamos hace 30 años.
El rector dijo que en los últimos 10 años hubo un crecimiento exponencial en cobertura educativa e infraestructura, gracias a que los gobiernos estatales fueron conscientes de la importancia en el sector educativo, pero actualmente no se apuesta a este rubro como se debiese.
Si queremos jugar con solo dar el 48% de lo que determinan en México darnos, pues veamos lo que ha sucedido en otros estados que no han apostado por la educación. Y solo gracias a que los jaliscienses hemos decidido apostarle a tener la mejor universidad del país, es que hemos podido hacer que la federación, al revés, nos tenga que dar más dinero y nos tenga que dar el 52% de lo que nosotros decidimos darle a la universidad. Yo creo que no es que nosotros le demos el 48% de lo que decidieron en México darnos. Es al revés. Es determinar cuánto queremos que nos den en el 52% de la federación. Y en esta gráfica lo que ustedes van a ver es cómo Jalisco siempre ha dado más del 48%. O sea, no es una sorpresa, ni es, en ningún lugar está escrito que Jalisco no pueda darnos más del 48%. Al revés, la Universidad de Guadalajara ha crecido gracias a que todos los gobernadores anteriores nos dieron más del 48%. A nadie le ha asustado dar más del 48%.
Es necesario que la autoridad estatal sea consciente y responsable de sus acciones y que cumpla con su palabra, insistió Villanueva.
¿Qué esperamos? Que el gobernador Alfaro Ramírez cumpla con su palabra e instruya a la Secretaría de Hacienda para que corrija la iniciativa enviada a los diputados y se destinen a la Universidad de Guadalajara los recursos necesarios para realizar los proyectos a los que el propio Ejecutivo se ha comprometido públicamente.
El rector de la UDG dijo que con la falta de recursos está en riesgo la construcción de las preparatorias de Tlajomulco, Tonalá y Guadalajara Sur, el Centro Universitario de Tlajomulco, Cutlaquepaque, el Museo de Ciencias Ambientales, el crecimiento de matrículas ya existentes, los programas de estímulos y también los apoyos a docentes. Anita, esta es la información.
Bien, Gonzalo, muchas gracias por compartirnos la información de la rueda de prensa del día de ayer con el rector general a causa de este tema del presupuesto destinado a la Universidad de Guadalajara, que de recibirse como se tiene previsto, entonces implicaría, previsto con estas modificaciones, no como originalmente ocurre, pues tendría un impacto importante en el sentido de que no podrían realizarse muchos de los proyectos que están enfocados desde luego a la educación de los jaliscienses. Gracias, Gonzalo. Vamos a corte. En breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, el Hospital Comunitario de Colotlán acercó parte de sus servicios a la población a través de la Feria de la Salud. Y la mayoría de los alimentos que consumen los colotlenses no se producen en este municipio.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 17 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Gregorio, Isabel y Victoria. En 1869 se inaugura el Canal de Suez, en Egipto, paso artificial de agua que separa el continente africano de Asia y une a los mares Mediterráneo y Rojo, cuya travesía permite acortar en un 44% el trayecto de occidente a oriente. En 1895 nace el novelista mexicano Gregorio López Cifuentes, quien destaca también como poeta, periodista y cronista de la Revolución Mexicana, contemporáneo de Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán. Muere el 10 de diciembre de 1966. En 1917 muere el escultor francés Auguste Rodin, cuya obra, entre la que destacan piezas como El Pensador o El Beso, marca la culminación del romanticismo y abre paso a la escultura del siglo XX. Nace el 12 de noviembre de 1840.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 8 centavos y se vende a 20 pesos con 98 centavos, mientras que el euro se compra a 21 pesos con 72 centavos y se vende a 24 pesos con 2 centavos, según información publicada en una institución bancaria en línea. We'll be right back.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Son las 9:22. El Hospital Comunitario de Colotlán acercó parte de sus servicios a la población a través de la Feria de la Salud, después de casi 2 años de pandemia en la que no se realizó. Adelante con los detalles, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, por supuesto, a todas las personas que están siguiendo esta transmisión. En 4 meses, en efecto, se cumplirán 2 años de la pandemia por COVID-19, una emergencia sanitaria que de alguna forma estigmatizó los servicios que se ofrecen en el Hospital Comunitario de Colotlán y que a través de una Feria de la Salud han querido visibilizar. Así lo expresó el director de esta unidad, el urgenciólogo José Fabián González Ortega.
Durante este año y el pasado, hasta cierto punto llegó a estar estigmatizado el hospital por el riesgo alto de contagio de COVID, pues mucha gente no acudía. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Es una vinculación con los 3 niveles de gobierno para acercar los servicios de salud a toda la población. Estuvimos durante esta Semana Nacional de Salud Pública intensificando diversas actividades a lo largo de la línea de vida. Decidimos el día de hoy concentrar en la plaza principal de Colotlán estas actividades en las cuales trajimos diferentes módulos.
Detección de enfermedades crónicas, salud bucal, violencia contra la mujer, salud nutricional, prevención de adicciones y un módulo de vacunación forman parte de los servicios que estuvieron ofreciendo en los distintos stands instalados en la Plaza de Armas, además de la realización y lectura rápida de Papa Nicolaos, expresó el director.
Tenemos la toma de Papa Nicolaos a todas las mujeres que así lo deseen. La intención es que se entregue el resultado de Papa Nicolaos 24-48 horas. Tenemos personal altamente capacitado tomando los Papa Nicolaos, explicando. Se recogen y se están leyendo en tiempo real las laminillas para hacer un resultado lo más pronto posible. Y obviamente pues, seguimos con la detección pronta y oportuna de todo el tipo de enfermedades y sobre todo esta del cáncer cervicouterino. Muchas de las veces te deja la desidia. Entonces también estamos ofreciendo también este servicio, toma de Papa Nicolaos para detección oportuna de cáncer cervicouterino.
González Ortega reconoció el esfuerzo de sus compañeros en la realización de la primera Feria de la Salud organizada en tiempos de pandemia y reiteró la importancia de la prevención como una acción anticipada para evitar o atender enfermedades.
Estamos saliendo a ofrecer lo que hacemos dentro de las unidades de salud. Seguimos de pie, seguimos de lucha y no debemos de dejar de lado la prevención, la detección oportuna. Definitivamente la prevención, la mejor cura, el mejor tratamiento para las enfermedades. Yo creo que si en algún lugar de esta región donde se ha vivido la pandemia es en el hospital. Hemos seguido otorgando todos los beneficios que otorga el hospital. Tenemos a lo mejor algunas carencias, pero tenemos toda la voluntad de atenderlos y recibirlos en la medida de nuestras posibilidades, de canalizarlos oportunamente al servicio que sea adecuado.
Quienes acudieron a los distintos stands coincidieron en la oportunidad que representa concentrar los servicios del hospital en un espacio público visible para la ciudadanía que se preocupa por su salud.
¿Qué opinas de que se esté llevando a cabo una jornada de este tipo donde haya oportunidad de tener acceso a varios servicios de salud?
Pues está bien porque se le facilita más venir a la plaza a checarse lo que es lo básico de la salud. Y en vez de ir al hospital y además de que se entera uno de lo que hay ahorita como enfermedades y eso, la prevención de la influenza, del COVID-19 y todo eso.
Me agrada que se hagan este tipo de cosas porque creo que estamos muy desinformados sobre estos aspectos y creo que no se les da como, no sé, la visibilidad que debería.
Se me hace muy importante que vengan aquí como a la plaza, al lugar que es más conocido de aquí, para que la gente vea que en realidad sí nos importa la salud y que sí queremos ayudar y apoyar en lo que sea. Y nosotros que estamos estudiando enfermería queremos dar el ejemplo para que si estamos al servicio, vaya, el que estamos tratando de dar. Qué bueno que sí lo hacen, me da mucho gusto.
¿Qué opinas de que se esté llevando a cabo una jornada de este tipo donde haya oportunidad de tener acceso a varios servicios de salud?
Sí se me hace importante porque hay varias gente que pues no sabe mucho de los temas que están aquí, ¿verdad? Y pues está muy bien que estén aquí porque es donde se junta más la gente y pues a quien le llame la atención bien y pues a quien no, pues no.
¿Qué opinas?
Me parece muy bien que hagan este tipo de ferias así para dar a conocer todo tipo de información en cuanto a vacunación, para que chequen si tienen la posibilidad de padecer diabetes, pues cualquier tipo de información en algunos de los stands.
El Centro de Atención Primaria en Adicciones, CAPA, Colotlán, también instaló un módulo de atención. En conjunto con el Hospital Comunitario, se llevaron a cabo con éxito estas actividades que forman parte de la primera jornada de salud en tiempos de pandemia. Ana Cristina, esta es la información y parte también de lo que se vivió en esta jornada intensa que tuvo lugar en la Plaza de Armas de Colotlán este martes. Ya escuchamos tanto al director del hospital como a algunos de los participantes, o más bien de los ciudadanos que decidieron acudir y participar en esta Feria de la Salud. Esta es la información.
Muy bien, Lupita, muchas gracias por esta información que nos compartes. Sí, fue mucho tiempo sin estar pudiendo dar ese tipo de servicios así de manera pública a causa de la pandemia, pero todo lo relacionado con la prevención es importante, así que qué bueno que para la gente, pues sí, resulta importante.
Así es, también recordarle a los radioescuchas que estos servicios, bueno, se concentran el día de ayer en la Plaza de Armas, sin embargo, son servicios que se ofrecen de forma cotidiana en el hospital. Quienes no tuvieron oportunidad de acudir, no se enteraron, pueden solicitarlos, por supuesto, en la unidad, incluido pues la vacunación, que ahorita está concentrado en el tema de la influenza, recordando que es un biológico que durante estas semanas está disponible para los grupos blancos de la población, es decir, el personal que trabaja en las áreas de salud, los adultos mayores de 65 años, los niños menores de 5 años y también algunos adultos que tengan alguna situación de vulnerabilidad.
Perfecto, Lupita, muchas gracias. Vamos a corte. Enseguida, ¿alcanzamos con otra nota? Bueno, vamos a corte, enseguida regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
¿Por qué hay menos zurdos que diestros? Existen diversos estudios científicos que han intentado indagar más en este tema. Por ejemplo, Daniel Abrams, de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos, creó un modelo matemático que mostró que cuanto más social es una especie, más tiende a dirigirse hacia un lado. Abrams dijo que el factor más importante para una sociedad eficiente era la cooperación. Y en las sociedades humanas, eso ha hecho que el 90% de las personas sean diestras durante los últimos 5.000 años. Sin embargo, la competencia favorece el uso de la mano izquierda. Esto es lo que sucede con los deportistas que alcanzan la cifra de un 50% de zurdos. Un equipo de científicos de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, averiguó que las instrucciones genéticas en el ADN humano están relacionadas con ser zurdo. Con una base de datos del código genético completo de aproximadamente 400.000 personas británicas, solo un poco más de 38.000 eran zurdas. Los investigadores también observaron que las personas zurdas pueden tener mejores habilidades verbales porque las áreas del lenguaje de los lados izquierdo y derecho del cerebro se comunican entre sí de una manera más coordinada, aunque este estudio no lo comprueba del todo. Además, los zurdos también mostraron un leve riesgo de sufrir esquizofrenia o Parkinson. El resultado del estudio indicó que el lado dominante de una persona depende en un 25% de la genética y en un 75% del medio ambiente. Por eso, unos gemelos idénticos con los mismos genes no tienen por qué tener la misma mano dominante. Los zurdos también se hacen. El caso del tenista Rafa Nadal es curioso porque, aunque es diestro, empleó el brazo izquierdo desde pequeño por recomendación, ya que pegaba la pelota mejor de esa forma. Por lo tanto, las investigaciones evidenciaron que utilizar la mano izquierda es una consecuencia del desarrollo del cerebro y de una interacción genética. Los zurdos no han sido bien vistos durante muchos siglos y algunos tuvieron que emplear la mano derecha, lo que supuso un problema para su desarrollo. Afortunadamente, hoy los zurdos pueden ser zurdos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ser Humano, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Saludo con gusto desde cabina al doctor Leonardo Romero, quien ya está preparado para invitarnos a poner los puntos sobre las IES. ¿Qué tal, doctor? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Con qué vamos a comenzar esta mañana?
Esta mañana vamos a comenzar hablando del origen y algunas particularidades de la palabra queso.
Okay.
Una palabra de queso. Uso muy frecuente, ¿no?
Claro, entonces, cotidiano.
Sí, entonces interesante saber qué pasa con esta palabra. Sobre ella habla en uno de sus libros Francisco Moreno Fernández y ubica a la palabra queso, el origen de este término, aproximadamente en el año 980.
Okay.
O sea que estamos hablando de hace más de 1000 años de esta palabra. La palabra viene del latín, como muchísimas que tenemos en el español, la mayoría. La palabra es caseus en latín.
¿Cómo se escribe?
Así, tal cual como suena, caseus, con S primero y con S después.
Caseus.
Caseus. Uh-huh. Y se relaciona con el nombre del molde con el que se hace el producto. O sea que el producto toma su nombre del molde con el que es hecho. Y es interesante porque en otros idiomas la palabra queso, por ejemplo, es fromage en francés o formaggio en italiano. ¿Y a qué refieren estas palabras? Refieren a ahormado o hecho con un molde. Entonces, okay, el significado de la palabra sigue siendo el mismo, ¿no?
Exacto.
El producto, el queso, toma su nombre de el molde en el que es elaborado.
Uh-huh.
De esa forma fue que llegó al español, a partir de el latín, y aclara a Francisco Moreno Fernández que no solo sirve para denominar al comestible, sino que, por ejemplo, en España, queso también puede servir para referirse a los pies.
Y
esto relacionado directamente con el olor, por
exactamente,
supuesto.
Exactamente, el olor a pies.
Exactamente, olor a pies, olor a queso.
¿Esto en dónde? ¿En España?
En España. Así es. Y agrega en este sentido Francisco Moreno Fernández que también existe una expresión bastante llamativa que utiliza la palabra queso, que es dársela a alguien con queso. ¿Y qué significa la expresión dársela a alguien con queso? Atraer a alguien para engañarlo.
Ándale.
Así que si se la dan a alguien con queso,
ajá,
es atraerlo para engañarlo.
¿Y esto en dónde? ¿Aquí?
No, él lo habla de manera general, pero yo no la he escuchado aquí por México.
Uh-huh.
No sé si
yo tampoco.
Alguien en el auditorio la conozca, ¿no?
Ajá. Ok, dársela a alguien con queso para engañarlo.
Sí, es atraer a alguien para engañarlo. Es como atraer al ratón, ¿no?
Ajá.
De alguna manera.
Exacto, a eso debe hacer alusión, ¿no?
Seguramente.
Le pones el trocito de queso en la ratonera para que caiga.
Ajá, para que muerda el anzuelo.
Exactamente. Muy bien.
Entonces, tenemos una palabra muy interesante que utilizamos aquí de manera cotidiana y que viene por el nombre del molde en el que es elaborado.
Exactamente. Entonces, el origen de la palabra queso obedece al molde que, bueno, el origen es caseus.
Caseus.
Es el nombre de ese recipiente, pero en latín.
En latín. Ajá.
Y queso hace referencia meramente a ese molde. De ahí
así
toma
es
la palabra este producto tan delicioso.
Exactamente.
Muy bien.
En todas sus variedades.
Perfecto. Exactamente, sí. Muy bien, pues entonces esa es la primera palabra. Uh-huh. ¿Algo más que decir sobre esta?
Nada más.
Perfecto.
Que no se olviden que también refiere a los pies.
Ay, pero en España. Así
en
que
España.
Cuando vayan allá, si les dicen algo del queso,
ajá,
hay que verificar que no estén hablando del olor de sus pies.
Correcto.
Muy bien, Leo. ¿Cuál es el siguiente punto?
Vamos a hablar de la diferencia que existe entre dos expresiones, que son junto a y uh-huh, junto con, porque
okay,
no significan lo mismo. De esto habla la Real Academia en su libro de estilo de la lengua española y explica cuál es la diferencia entre estos dos términos. Junto a uh-huh, significa muy cerca o al lado.
Uh-huh.
Como ejemplo, podemos decir, la iglesia está junto al parque.
Ajá.
Entonces estamos diciendo que la iglesia está ubicada a un ladito,
ajá,
pegadito al parque. Y diferente es la expresión junto con.
Sí.
Junto con significa en compañía de
uh-huh,
o en colaboración con.
En compañía de o en colaboración
con. En este caso estamos haciendo referencia a una persona, ¿no? Cuando decimos junto con, estamos hablando de un individuo. Por ejemplo, acudió a la cita junto con su padre. Entonces, ajá, estamos, exacto, diciendo que fue en compañía, exacto, de la otra persona. Entonces, no es lo mismo. No significan lo mismo una y la otra, ¿no? La primera significa muy cerca o al lado de, y la otra estar acompañando a una persona. No tienen el mismo significado estas dos expresiones.
Desde luego, sí. De hecho, creo que sí. No se escucharía bien decir vivo junto con la farmacia.
Claro, ajá. Sería muy poco apropiado, ¿no? Y ni siquiera suena bien.
No, ni siquiera suena bien. Uh-huh. Vivo junto a la farmacia. Y bueno, estoy viajando con Patty López.
Ahí sí, en ese caso sí.
Exacto.
Pero si digo, por ejemplo, estoy junto a mi padre, significa que estoy al lado.
Exacto, de, al lado de mi, ajá, padre.
No necesariamente es que estoy en compañía de, aunque bueno, se sobreentiende, ¿no? Exactamente. Que si estoy al lado de, estoy en compañía de.
Ahí aplicaría también, ¿no? También estoy junto con mi padre. Pues sí, podría. Depende del contexto, ¿no? De lo que estés tratando de explicar.
Exactamente.
Muy bien. Perfecto.
Muy simple esta expresión, siempre y cuando memoricemos el uso de cada
uno. El uso,
¿no?
Correcto, uh-huh, exactamente. Perfecto. ¿Y el mexicanismo de esta semana es?
Bueno, una palabra que es a medio camino entre mexicanismo y no mexicanismo, la palabra acedo.
¿Acedo? ¿Con C?
Con C, sí.
Acedo.
Que no es accedo, eso es.
No.
Eso
es acedo, otra cosa. Es solo con una C.
Sí, correctamente. De esta palabra hace comentarios, en primer lugar, el diccionario de la Real Academia, y dice que significa ácido o agrio.
Ajá. Aunque, ácido o agrio.
Aunque menciona, uh-huh, específicamente el diccionario que cuando significa agrio se refiere particularmente a los jugos.
Ah, ok.
Eso lo menciona el diccionario de la Real Academia. Se menciona también que esta palabra viene de acetum, que acetum significa vinagre. Uh-huh. Entonces, tal vez por el olor o por el sabor que adquieren los alimentos, puede parecer que estén hechos con vinagre, ¿no?
Claro.
Cuando en realidad tienen un sabor ácido, posiblemente por estar echados a perder, ¿no?
Exacto.
Justamente muchas páginas hablan en particular de los frijoles.
Exacto, es, uh-huh, en lo que lo he escuchado, ya están acedos los frijoles.
Sí, así es, se menciona mucho, si uno lo busca en internet, el caso particular de los frijoles, uh-huh, en este caso. También menciona el diccionario que sirve para hacer referencia a las personas desapacibles, es decir, las personas que no son tranquilas, de, uh-huh, alguna manera. También podría utilizarse la palabra acedo.
Okay.
De esta palabra también habla el mexiconario, sí lo dije bien, uh-huh, mexiconario de María del Pilar Montes de Oca, y la autora ubica la palabra acedo en Nayarit. Uh-huh. Y por lógica, como estamos muy cerca de Nayarit, es muy posible que esa palabra también esté aquí en nuestra zona, ¿no? Y en el estado de Jalisco. Pero para María del Pilar Montes de Oca, la palabra acedo significa persona apática y aburrida.
Uh-huh. Sí queda.
Creo que sí.
Ajá. Ok, persona apática
y aburrida.
Y aburrida.
Uh-huh. Eso sí ya lo situamos en México, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y entiendo que por la autora sería entonces el origen que se tiene en Nayarit.
Así es.
De ella una persona apática o aburrida.
Así es. No hay que confundir estas palabras con la palabra acedar, pero con S.
Ah, ok. ¿Esa qué significa?
La palabra acedar con S es poner algo suave como la seda.
Ah, ok.
O sea, viene de seda, de seda, ¿no? La palabra.
Ajá. Algo suave como la seda.
Como la seda. De seda, ajá, del material, ¿no?
Sí, sí, sí.
Uh-huh.
Ok, ese es con S.
Eso es con S.
No acedar confundamos.
Es poner algo suavecito, muy terso, ¿no?
Perfecto.
Y algo acedo con S sería algo que es muy suavecito como la seda.
Así es.
Entonces, no confundir el acedo con S, que refiere a la seda, y el con C, que refiere a este sabor ácido, agrio, o también a una persona apática.
Exactamente, son cosas muy diferentes.
Totalmente.
Muy bien, entonces, acedo, que es la palabra a la que nos estamos refiriendo hoy, acedo con C, para, uh-huh, hacer referencia a algo agrio, a jugos agrios, o
comúnmente a los frijoles que se están descomponiendo ya, sí, y que sí expiden un olor bastante desagradable. Uh-huh. Y también a una persona apática o aburrida.
Sí.
Excelente. Ese, correcto, es el acedo del que estamos hablando.
Ese es el acedo con C.
Muy bien, uh-huh, Leo. Pues muchas gracias por tu colaboración. Te estaremos escuchando la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana.
¿Y la invitación de todos los miércoles?
A las 7 de la tarde, en Acústica Global. Hoy es el día en el que escuchamos rock sudamericano.
Con Leonardo Romero. Gracias, hasta más tarde.
Buen día.
Gracias también a quienes nos siguen a través de Facebook. Vamos a hacer una pausa, en breve estamos de regreso.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Estamos de regreso con más información. Un alto porcentaje de las provisiones que consumen los habitantes de Colotlán son exportadas. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Con la finalidad de sentar bases y definir estrategias específicas para incrementar el desarrollo productivo de Colotlán, desde hace unos meses la Dirección de Desarrollo Rural ha implementado un diagnóstico en el cual se evidencia que un alto porcentaje de los alimentos de la canasta básica que consumen los colotlenses son exportados. Así lo compartió el director del área, Luis Carrillo Vega.
Por ejemplo, del jitomate, ¿no? Nosotros tenemos que por semana se consumen 5 toneladas, 514 kilos de jitomate aquí en el municipio, por semana. Tenemos muchos datos, muchos otros datos que nos van a permitir plantear proyectos que en su momento nos puedan empezar a hacer una zona productiva y que al menos comencemos a producir pues al menos lo que consumimos. Otro dato muy importante es el de, como te comentaba, el de huevo, en donde se consumen 3 toneladas 785 kilos por semana. Estamos hablando de 113.550 pesos a la semana, con un precio estándar de 30 pesos el kilo, en donde que se fuga pues del municipio, precisamente porque no lo producimos, porque no producimos ni siquiera una parte de ello.
Carrillo Vega explicó que son muy pocos los productos de origen animal producidos en el municipio, dejando fugas de miles de pesos que podrían ser aprovechadas por los habitantes de Colotlán.
Lo que es carne de puerco, carne de res, la mayoría del producto es de aquí mismo del municipio, sobre todo en el tema de carne de res. En carne de puerco tenemos que gran parte o gran cantidad de lo que se consume viene de Aguascalientes. Pero en sí, en carne de res, de lo que consumimos aquí en el municipio, por lo regular se produce pues aquí mismo en las comunidades, en el municipio. Pero de ahí en más, todo lo que es fruta, verdura, viene de fuera. Realmente no producimos aquí en Colotlán. Aun cuando tenemos las condiciones, pues no se hace.
El entrevistado dijo que el Centro Universitario del Norte ha sido impulsor de talentos y generador de profesionistas en diferentes ramos que pudieran incidir en el desarrollo de Colotlán y la región. Sin embargo, sigue habiendo factores que impiden que el norte del estado sea potencial productivo.
Han cambiado muchas situaciones. Ya las comunidades o las localidades cada vez tienen gente pues mayor, es decir, ya no hay jóvenes que se interesen por el tema productivo. La gente que existe o que vive todavía en las comunidades, en las localidades, pues es gente mayor, que poco a poco va bajando su rendimiento productivo, su fuerza, etcétera. Entonces, eso ha provocado que con el paso del tiempo cada vez se produzca menos aquí en el municipio.
Cuestionado sobre las acciones que emprenderán a partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico, el director de Desarrollo Rural comentó lo siguiente.
Un tema que nos interesa mucho porque, bueno, al final de cuentas el desarrollo rural no nada más es un tema productivo, sino también un tema financiero, conocer la economía de las familias, de dónde procede, cómo ellos es que, digamos, moderan sus gastos para poder alcanzarles, para que les alcance para el tema de la alimentación. Pues necesitamos que el campo sea rentable. Yo creo que ahora, hoy en día, claro que todos nos enfocamos mucho en el tema económico, entonces si vemos que una actividad, aun cuando tengamos las condiciones para llevarla a cabo, no es rentable, pues no lo vamos a hacer. Entonces, yo creo que los mismos jóvenes se han dado cuenta que la actividad productiva o la actividad del campo, pues no es rentable. ¿Y por qué no es rentable? Bueno, han sucedido muchísimas cosas, pero entre ellos, precisamente el uso de los agroquímicos ha venido a perjudicar hoy en día.
La mayoría de los productos que consumimos, que se consumen, en Colotlán son traídos del mercado de abastos de Guadalajara, de Aguascalientes y de Fresnillo, concluyó el director. Anita, pues así las cosas aquí en Colotlán, pese a tener potencial, hay una producción particularmente de alimentos muy baja.
Así es, Gonzalo, cuando antes era lo contrario y en teoría sería lo más conveniente para cada uno de los municipios. Gracias por la información. Vamos con otros asuntos. Lupita Arceo, platícanos, un académico y dos estudiantes de CUNORTE participarán como ponentes en el primer Congreso Nacional de Ciencias Urogenitales. Te escuchamos.
Gracias, gracias Ana Cristina. Del 18 al 20 de noviembre y en una modalidad híbrida se llevará a cabo el primer Congreso Nacional de Ciencias Urogenitales y el Centro Universitario del Norte, como bien lo comentas, tendrá una representación con la ponencia del doctor Álvaro Muñoz Toscano y la participación de dos estudiantes de la maestría en estudios transdisciplinares.
Voy a tener diferentes actividades, voy a trabajar como moderador, voy a dar una plática sobre COVID y disfunciones urogenitales. También tenemos la participación de dos estudiantes de aquí de CUNORTE, ¿no?, de la maestría en estudios transdisciplinares en ciencia y tecnología. Una de ellas es Isabel Santiago Aparicio, que bueno, va a presentar los avances de su trabajo de tesis de maestría. Y en el resumen también participa el doctor Francisco Abelardo Robles Aguirre, José Luis Palacios Galicia, que estuvo de postdoc con nosotros. Y en el siguiente trabajo que se va a presentar es por parte de Cintia Karina Gándara de la O. También va a hablar de sus avances de tesis.
Con excepción del curso sobre el procesamiento e interpretación de señales fisiológicas que tendrá lugar en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la presentación de las ponencias será desde la virtualidad, destacó Muñoz Toscano, también vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Ciencias Urogenitales, AC.
Básicamente está orientado a todos aquellos que estén interesados en las ciencias urogenitales, desde el punto de vista de investigación básica, investigación clínica y avances tecnológicos y de ingeniería para entender lo que sucede con este sistema. Empezamos el 18 de noviembre, 19 y 20. Tenemos invitados internacionales, son 7 de Estados Unidos, un profesor de Suiza, investigadores mexicanos también y mexicanas, y diferentes estudiantes, ¿no? Presentaciones por estudiantes.
En la primera actividad organizada por la Sociedad Mexicana de Ciencias Urogenitales, 3 alumnos de licenciatura, 8 de maestría y más de 10 de doctorado también hablarán de sus investigaciones con la intención de crear conciencia sobre enfermedades comunes, añadió Toscano.
Bueno, el objetivo es crear conciencia sobre este tipo de problemas. Mencionaba hace un momento, ¿no?, acerca de las infecciones, pues son muy comunes, pero realmente nos preocupamos, ¿no?, y vamos al urólogo, al médico en general, cuando esto está afectando nuestra calidad de vida. Así como las infecciones, pues hay muchas otras enfermedades, como vejiga hiperactiva, como problemas del piso pélvico. En caso de las mujeres, un prolapso. Esperamos que podamos difundir y crear conciencia sobre este tipo de problemas. Que la gente sepa, ¿no?, que estamos trabajando en buscar soluciones.
disfunciones urogenitales, incontinencia urinaria, fisiopatología del piso pélvico, fisiopatología sexual y una mesa redonda sobre las sociedades científicas, su papel en la ciencia y la educación en México forman parte de las actividades a realizar.
Es una mesa redonda que se llama Las sociedades científicas, su papel en la ciencia y la educación en México. Es muy interesante, aquí van a participar tres doctoras, la doctora María del Carmen Cortés Sánchez, ella es la presidenta de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, la doctora Carmen Aceves Velasco, que es la presidenta de la Academia de Investigación, presidenta de la Sociedad Mexicana de Ciencias Urogenitales. Van a platicar sobre pues, la importancia que tiene el llevar a cabo investigación colaborativa. Una de las cosas o el impacto que puede tener esta mesa redonda es darse cuenta el poder que tienen las mujeres como para dirigir estas sociedades. Me siento contento de participar en esta sociedad y ver que están siendo dirigidas por mujeres. Pues están todos y todas invitadas.
El periodo de inscripción para ponentes concluyó, sin embargo, quienes deseen participar como asistentes y recibir una constancia encontrarán información necesaria en el sitio electrónico www.smcurogenital.org. Los académicos, estudiantes o público en general que no estén interesados en recibir una constancia, pero sí en escuchar las distintas ponencias, tendrán que enviar un correo electrónico a alvaro.munoz@academicos.udg.mx, donde se les brindará este acceso. Cabe mencionar que el doctor Álvaro Muñoz Toscano presentará la ponencia Disfunciones urogenitales y el COVID-19, mientras que Isabel Santiago Aparicio hablará de la estimulación sensorial mediante un ambiente enriquecido, mejora funciones urológicas en ratas hembra con lesión severa de médula espinal y Cintia Karina Gándara de la O sobre la disminución en complicaciones urinarias, sensoriales y motoras por una aplicación intramedular, de toxina butolínica tipo A en ratas también con lesión medular. Esa será la representación puntualmente del CUNORTE en este primer Congreso Nacional de Ciencias Urogenitales. Ana Cristina es la información.
Muy bien, Lupita. Te agradezco mucho los detalles que nos compartes. Éxito a este personal de CUNORTE que participará en este Congreso Nacional. Y bueno, pues es así como nos despedimos. Agradecemos a todos el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente miércoles. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.